perdido tu tiempo por mis ilusiones. Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre. Por buscarme un lugar donde fuera valiente para ser feliz conmigo mismo.
Hoy comenzamos con una nueva sintonía. Hoy comenzamos un programa especial. Tenemos que pues celebrar ni más ni menos que el día de los padres, de las madres. Y vamos a saludar también, aunque sea especial el día, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, a Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Radio Cultural La Oliva.
Algo tan especial que siempre me ha arropado. Y le has ganado mil pulsos al que te haya retado. Y si es así.
Estamos escuchando a Alex Ubago con un tema que tiene que ver con la familia. Y os cuento el porqué, y es que buscando hemos encontrado que la Organización de las Naciones Unidas para la, bueno, pues la ONU, en definitiva, ha creado el día 1 de junio como Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo, destacando el papel crítico de los padres en la educación de los niños. El Día Mundial de las Madres y de los Padres reconoce también que la familia tiene una responsabilidad principal en la alimentación y en la protección de los niños para el pleno y el armonioso desarrollo de su personalidad. Los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión. Estamos escuchando por eso el canto del loco, Por ti lucharé. Y vamos a darle la bienvenida en la sección informativa de nuevo a Arantxa Ventura. Arantxa, hola.
Hola Juan, buenas tardes.
¿Has visto este cambio de músicas y demás? Hay misterios.
Y me ha parecido muy positivo porque al final las madres y los padres luchamos siempre por nuestros hijos, ¿no? Me ha gustado mucho la canción que has elegido hoy, Juan.
Pues vamos a buscar también otros temas relacionados con ese Día Mundial de Madres y de Padres, un homenaje y un reconocimiento a las responsabilidades y a lo importante que es esa labor. Arantxa, la educación sigue dando noticias, pero especialmente la FAPA no para de dar charlas sobre la ley de gratuidad de los libros de texto.
Sí, unas charlas que comparan la ley de gratuidad de los libros, como has comentado, con lo que es el programa FEDE que ha implantado la consejería. Hay muchas dudas, muchas inquietudes y sobre todo mucha oscuridad, porque lo que comentaban que iba a ser una ley de gratuidad de libros no lo es. Y al final es la FAPA la que tiene que estar viendo a los centros, porque no solo están acudiendo padres y madres, sino también docentes y equipos directivos.
Pues si me permites, vamos a hacer solo un recordatorio de qué centros y qué día, para si alguien de la zona quiere acercarse, pues que lo tenga presente. Y perfecto. Pues mira, en el Colegio Público IES Celestino Mutis de Villaverde será el día 6 de junio. En el Colegio Público El Torreón de Arroyomolinos, el 5 de junio. En el Rosa Montero de la República, en Parla, es el 4 de junio. El Colegio Público Amador de los Ríos, que está en el distrito de Salamanca, pues el 31 de mayo.
Y también el 31 de mayo la delegación de la zona de La Latina en el Centro Cultural
Miguel Hernández, que está en la calle Serradilla 13. El día 30, pues el Centro Cultural del Madroño, en el distrito de Vicálvaro, También ese mismo día hay otra.
Sí, en el 10 de mayor, en Valdemorillo. Nos estamos moviendo por toda la Comunidad de Madrid.
Y bueno, pues ya en esta semana tenemos el Juan de Mairena en San Sebastián de los Reyes, que es el día 29, y el 28, día en que se produce este espacio, ya no da tiempo a llegar porque era a las 6 en el Centro Colonias Históricas del Distrito de Chamartín y también en el Miguel Servet de Carabanchel.
Carabanchel, ya hemos visto por las horas y las distancias, más de una persona está impartiendo esas charlas.
Así que, por ejemplo, la semana pasada nos encontramos con que todos estabais reunidos, es decir, toda la junta directiva estaba en alguna de las múltiples explicaciones, charlas que estáis dando. Así que daros las gracias porque estoy convencido de que ante un tema como esta puesta en marcha de la ley de gratuidad de los libros de texto, pues es fundamental la información clara. Así que, Arantxa, no sé si tú pudiste ir en bici este domingo.
No, no pude ir en bici. Tenía compromisos familiares que al final siempre vas dejando al final de la agenda y no estuve el domingo en la Puerta del Sol, sí que he estado otros años.
Nosotros estuvimos en el Centro Cultural Carril del Conde con alguien muy especial para este programa que presentaba su libro.
Ah, pensé que no le ibas a comentar, como no estaba en la lista de noticias, digo, la más importante del sábado, por favor.
Efectivamente, fue un acto muy emotivo, por supuesto, con muchos niños y, bueno, Valentín luego nos contará porque, bueno, pues es una satisfacción enorme, pues ver que esos cuentecitos que ha ido llevando por los colegios, por los hospitales, pues quedan ahí plasmados en un libro, en algo que pervive, ya no solo en la memoria de quienes en ese instante lo han tenido, lo han vivido, sino que pervive para otras generaciones. Bueno,
y hemos tenido la suerte de que hay un medio de televisión, Más Directo, que lo ha grabado, y además es muy bonita la pieza que yo he compartido, pone cómo comienza la ilusión, de cómo dice Valentín, que es lo que más le gustaría, es ver en algún momento sus libros, sus cuentos publicados en un libro, cómo ponen en contacto con una editorial, y cómo esa editorial lo presenta, y cómo el colofón es el acto de este fin de semana.
Efectivamente, pero eso no acaba de ahí. El día 1 Valentín inaugura, bueno, es una de las personas que colabora en la inauguración del Silo de Hortaleza. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues contar un cuento o varios cuentecitos, ¿vale? Bueno, pues nada, luego felicitamos a Valentín que vendrá al final del espacio. Oye, Arantxa, que fue una noticia ya anterior, pero ¿qué pasa finalmente con el Colegio Calvo Sotelo? ¿Va a cambiar o no cambiar a su antigua denominación?
Está aprobado por el Consejo Escolar del Centro, también por la parte del Ayuntamiento que le corresponde, y eso es, ¿no?, una reivindicación para que cambie el nombre. Y ya lo hemos dicho algunas veces en este programa, es que no es solo el nombre, es el modelo educativo que defendía esa etapa, que defendía ese nombre y a lo que deberíamos ir, ¿no? A esa coeducación, a ese trabajar todos, la escuela como igualdad de oportunidades, donde todos caben, donde todos suman y donde todos ganamos, ¿no?
Pues
estamos escuchando noticias, por ejemplo, si os acordáis, hace unos días la institución de enseñanza venía a la calle. Parece que comentan que quieren retrocederlo, ¿no? Las personas que representan a la otra nombre de la calle antiguamente. Y al final es una pena, porque ver Madrid con calles que reconocen a maestros y maestras y a la educación en sí, pues enorgullece, ¿no?, a los que defendemos esa educación pública, que al final para nosotros es escuela pública, ¿no?, 100% financiada, porque estamos empezando a escuchar debates que todo es escuela pública. No es escuela pública la que se sostiene parcialmente con otros fondos.
Sí. Hoy vamos a tener en el espacio de el tema de la semana, pues un análisis primero con los primeros resultados sobre algo que nos está preocupando mucho y que tiene que ver con todo lo que está en torno a la reserva de plazas y a la escolarización para el próximo curso 2018-2019.
Pues está siendo brutal la escolarización de este curso y estamos recibiendo respuestas de la consejería que no nos las imaginábamos nunca, ¿no? Como que nos digan que el bachillerato, como no es una etapa obligatoria, que se vaya a otro centro del distrito o que elijan un centro privado. Una respuesta de la consejería. Nos decían que esperásemos a septiembre, ¿no? Que no tenían por qué resolverlo ahora, pero que te digan que te vayas a un centro privado cuando estás saliendo, por ejemplo, de un CEIPSO.
¿Sí? ¿Arancha?
Sí, sí.
Ah, nada. Pensé que habíamos tenido un corte con la comunicación. ¿Arancha?
Sí, sí, te estoy escuchando. Y seguro que vamos a profundizar en más programas y nos va a tocar emitir alguna nota de prensa porque está yendo mal.
Muy bien, pues vamos a otras noticias. ¿Hay novedades sobre las becas de FP?
Hay novedades, ¿no? Pero es que lo que tendría que haber es plazas. Y notamos todos los cursos escolares que faltan plazas, ¿no? Se nos llena la boca de salir en los medios y decir que es el futuro, ¿no? Que donde menos paro hay es en los estudiantes que hacen FP, FP de grado superior, que muchos son incluso universitarios, ¿no? Que ya tenían su carrera, su doctorado, su grado, y que van a la FP. Pero es que no puede estudiar eso quien quiere. Lo primero por el tema económico, y lo segundo porque no hay plaza suficiente.
Bueno, pues vamos a la página de CEAPA. Hay un par de cursos que están disponibles en online. Uno de ellos sobre nuevas sustancias psicoactivas, ludopatías y adicciones tecnológicas. Y el otro también de riesgos de la medicación de menores y situaciones en las que esta actuación está realmente justificada.
Y además son cursos elaborados por profesionales. Cada vez que CEAPA lanza un curso, lo que hace es buscar la persona o las personas más preparadas para hacer este curso. Por eso podemos tener ese abanico, ¿no?, de cursos y de medicaciones con un responsable del Hospital Niño Jesús. Y el de las nuevas sustancias, pues nos preocupa, lo hemos dicho, ¿no?, el juego, las adicciones tecnológicas, cómo los chavales cada vez empiezan más pronto pues con el juego por internet, o como la conexión al móvil no consiguen desconectar, ¿no? Tampoco les damos a los adultos un ejemplo, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Cierto, cierto. Bueno, eso y el alcohol y, en fin, la educación con el ejemplo es fundamental. Cambiando de tema, finalmente el colegio de Getafe, que apareció en los medios por aquella grabación de la madre, me parece que era. ¿Qué ha pasado con el trato de estos niños que había sido, pues, aparentemente muy, pues poco adecuado?
Ha sido un caso raro, porque no empezaron a tratarlo con los protocolos que hay. Incluso querían sancionar a los padres por haber llevado una grabadora, luego recularon y se dieron cuenta que se me da el camino, y tardaron en poner en marcha lo que son los protocolos de acoso. Ya nos parece que no van a experimentar al colegio. Pues alguien tiene responsabilidades, ¿no? Estamos hablando de un menor o de menores, y lo que ha sucedido no es tolerable.
Pues, bueno, mira, la última noticia que tenemos es la de los 22 millones de libros de texto gratuitos para 2018-2019 en la Comunidad de Madrid.
22 millones, que si quieres se lo cuento por encima. 6 millones ya estaban el año pasado. 6 millones van a ser para gestión, o sea que en realidad van a aportar 10 millones. ¿Qué va a pasar? Pues que lo que va a hacer es que este curso solo va a ser para las familias más desfavorecidas. Hay unos criterios de asignación, y esos son los que van a tener los libros.
Bueno, pues, Arancha,
más o menos como la beca de comedor. O sea, quien pudiera tener la beca de comedor es quien va a tener
la
beca de libros.
Sí. Como primera referencia. Pero bueno, en cada centro que consulten, ¿verdad?
Sí, sobre todo que si tienen dudas con documentación que le piden. Si le parece algo raro, como, dame la vida laboral. No te tienen que pedir la vida laboral. ¿Qué casilla de la renta me tienen que tener en cuenta para calcularme la unidad familiar y el disponible? Todo eso, que no está claro, que la federación está disponible de verdad para atender a los padres y madres y para que llegue por lo menos al mayor número posible de beneficiarios.
Muy bien. Oye, Arancha, hace un momentito me acaba de entrar un WhatsApp de Ana García, del Sindicato de Estudiantes. Y como hemos entrevistado en muchas ocasiones a Toil Delgado, pues quiero leer el mensaje, ¿te parece?
Me parece bien.
Pues dice que piden 3 años de prisión para Toil Delgado, exsecretario general del Sindicato de Estudiantes, por intervenir contra una redada racista al ver que se estaba golpeando a 2 mujeres inmigrantes. Junto a él fueron detenidas otras 7 personas por el mismo motivo y durante la detención y prisión fueron víctimas de agresiones, insultos racistas y amenazas de muerte. Pide la firma de una resolución de apoyo exigiendo la absolución de Toil y todos los acusados y el fin del machismo y el racismo policial y ayúdanos a difundir el vídeo de la resolución. Basta de machismos y racismo policial, si nos atacan a uno, respondemos todos. Y hay un enlace que va a la web del Sindicato de Estudiantes. Entonces, piden que haya una concentración el 6 de junio a las 9:30 horas, a las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, ante los juzgados de Julián Camarillo, en apoyo a Toil Delgado.
Pues ha llegado también toda esa documentación a la plataforma regional para que lo trabajemos dentro del seno de la plataforma, si se llega a un consenso, algún apoyo, luego independientemente cada organización podrá apoyar o no.
Sí,
claro. Es antiguo, es del 2010.
Ya.
Todo lo que narran desde el sindicato de estudiantes y las personas que están pidiendo apoyo no son ni personas que estaban en este momento.
Claro.
Sí, conocemos.
Bueno, y que hace muy poquito terminó prácticamente todo el proceso de 2012, en el que ante un desahucio una compañera de mi asociación del barrio pues terminó pues siendo detenida y se le acusaba de cosas que no había cometido, pero que bueno, al final es la palabra policial contra la de una ciudadana que no tiene conciencia de haber agredido porque, bueno, en fin, no voy a entrar en ese tema. Pues Arantxa, te voy a dejar ya porque tenemos muchas cosas, pero te voy a dejar siguiendo con el mismo tema musical porque hoy estamos sin sintonías y en este caso pues vamos a seguir con ese reconocimiento a las madres, a los padres, con un cantante que también le dedica a su madre, su padre, por tantas cosas, una canción. Me refiero a Ale Subago y el título de la canción es ese, por tantas cosas. Así que, Arantxa, nos...
Buena semana, educativa.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
A ver su rostro sonriendo al despertar, cuánto amor brillando en sus ojos. Recordando que es verdad lo que capto en su mirar. Cuando vuelvo, aquí te espero, hasta pronto. Oír su voz es un placer, sabiendo que al anochecer charlaremos qué tal te fue en el trabajo. Y escuchando cada nota de cariño y amistad, puedo sentir una canción en su abrazo. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear. Gracias una vez más, gracias una vez más. Han visto pasar mi vida, estando ahí en cada momento. Han sabido hacer de mí un hombre que se ha sentido siempre tan envuelto en comprensión para contar lo que cualquier hijo esconde. Ni un consejo sin razón encuentro en una colección de 1000 momentos que quedarán ahí grabados. Prueba de un amor.
Bueno, pues vamos a pasar ahora Tenemos que interrumpir la canción porque tenemos con nosotros ya a una de las personas que ha participado en ese concurso que estamos siguiendo, el concurso literario de relato corto Vivencias en la Escuela, de la plataforma Por la Escuela Pública de Aranjuez. Y hoy hemos conseguido encontrar a uno de los premios que creo que ya está con nosotros. Hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Bueno, tú eres la mamá, ¿verdad?
Yo soy la mamá de Nicola.
De Nicola. Que, oye, qué orgullo, ¿no? El que tan...
Sí, la verdad que
¿qué
sí.
edad tiene?
7 años y medio.
Pues con 7 años y medio su primer premio, así que...
Claro, y además que ella es de Rumanía y está con 3 idiomas ahora mismo.
Ay, claro. Pues eso es mucho más complicado.
Sí.
¿Y cuánto tiempo lleva en España?
Ella ha nacido aquí, ha nacido en Aranjuez.
Ah, bueno, entonces... claro, los otros 2 idiomas son rumano y...
Español e inglés.
El inglés.
Está en un colegio bilingüe.
Muy bien. Pues es un lujo poder... crecer con esa capacidad, porque después es mucho más fácil todo.
Sí,
así que
sí,
enhorabuena.
Muchas gracias.
Claudia, ¿tú no tendrás cerca a tu hija?
Sí, sí, está conmigo.
Pues si podemos felicitarla.
Vale, la paso ahora para felicitarla. Gracias.
Pues hola. A ti. Hola, Nicola. ¿Sí? ¿Nicola? ¿Qué
sí.
tal? Soy Juan.
Oye,
enhorabuena por ese premio en el concurso de relato y además era un premio para decir el tema, decir no. ¿Te gusta escribir?
Sí.
¿Y leer también, verdad?
Sí, un montón.
Sí. ¿Tienes algún personaje o algún libro favorito?
Me gustan todos los que he leído.
Ajá, qué suerte, porque la verdad es que tú estás en una edad en la que se lee muchísimo. Los niños de que ya van a entrar, pues que van a cumplir los 8 años, ya devoran libros. ¿Cuántos? Bueno, vamos al importante de esta entrevista. Nicola, tú has escrito un relato corto, breve, y...
Sí.
¿Te importaría compartirlo con nosotros y leérnoslo?
Vale, lo voy a leer.
¡Qué bien! Te escuchamos.
¡El título!
Venga, el título. ¡A jugar!
¡A jugar! Eras una vez unas amigas, yo estaba un poco resfriada, pero siempre jugábamos a lo mismo, al escondite. Y yo estaba harta de siempre lo mismo. Y yo un día les dije, por favor, ¿podemos jugar a otra cosa? Y una amiga dijo, al escondite, ¿entendido? Yo claro respondí, vale. Hasta que un día empezamos a jugar, a mí me tocó contar. Al encontrarlos les dije, ¿podemos jugar a otra cosa? Y ella no respondió. A mí me dieron las ganas de estornudar y lo hice. Y ella dijo, Jesús, a ver, ¿nos gusta el juego? Yo le dije, gracias, bueno, me gusta el juego. Pero jugar siempre a lo mismo, después seguimos jugando. Y me atreví a decirle, ¿por qué no podemos jugar a otra cosa? Por ejemplo, a espías o algo. Y ella respondió, al escondite. Y le dije, no y no. Y dijo ella, vale. Y podíamos jugar a otras cosas y a veces al escondite, fin.
Muy bien, y ahí llegasteis a un acuerdo. Oye, estupendo. Que a propósito, lees muy bien, con mucha claridad, articulas muy bien y lo haces también, además, a buena velocidad, muy rápida.
Gracias.
Una cosa que me parece, es una pregunta que me queda ahora al escuchar la lectura, ¿tiene que ver con alguna vivencia que hayas tenido? Vivencia me refiero a que si es parecido a situaciones que hayas tenido...
¡Que si lo haya vivido!
Sí, que es situaciones parecidas que hayas tenido con amigas con las que juegas. ¿Sí?
No.
No, te lo has inventado totalmente.
Sí, tardé un poco.
Ajá, muy bien. Bueno, ¿y por qué es importante decirle a los amigos que... una cosa, pues, no te gusta y que... ¿por qué no cambiamos a otra? En vez de callar.
Pues porque tú no puedes ser obligado a jugar siempre a lo mismo. Y... o hacer a lo que los otros dicen.
Muy bien. Bueno, pues este premio ya lo recogiste en el teatro. ¿Te gustó?
Sí.
La experiencia, ¿no?
Sí, un montón.
Bueno, ¿el colegio tuyo se llama Santa Teresa?
Santa Teresa de Jesús.
Ajá, muy bien.
De Aranjuez.
Y es un colegio público, ¿verdad?
Sí.
De ese colegio participasteis varias personas que además, Andrea García, Martina Mercader, son del mismo colegio y tuvieron también premio.
Sí.
Bueno, pues dales la enhorabuena de nuestra parte y que sigas leyendo y que sigas escribiendo también, porque es un lujo, ¿eh? Y eso que nos decía Claudia, tu mamá, que bueno, que con tres idiomas te haces un poco lío a veces, pero yo creo que no. ¿Tú cómo lo ves, lo de los tres idiomas?
Un poco difícil.
Sí, sobre todo el inglés, ¿no? Porque con español has crecido y el rumano también.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo se despide uno en rumano? ¿Cómo dices adiós?
Pa.
Y me gusta escribir y me gusta la literatura. ¿Cómo lo dirías en rumano?
Gracias,
escribo. Ajá. Pues muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Enhorabuena de nuevo. Y bueno, pues espero que el próximo año te presentes otra vez al concurso.
Vale, gracias.
Hasta pronto. Un beso.
Cariño y amistad, puedo sentir una canción en su abrazo y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear. Gracias una vez más, gracias una vez más. Han visto pasar mi vida, estando ahí en cada momento. Han sabido hacer de mí un hombre que se ha sentido siempre tan envuelto en comprensión para contar lo que cualquier hijo esconde. Ni un consejo sin razón encuentro en una colección de mil momentos que quedarán ahí grabados. Prueba de un amor eterno quedará siempre alimento a una vida que dos personas crearon. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear. Gracias una vez más, gracias una vez más. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda.
Vamos a pasar ya al tema de la semana y tenemos con nosotros a María Teresa Juzdado. Teresa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fíjate qué músicas tan así romanticonas y con qué tema, pues para un programa de madres y de padres, de AMPAs, de APAs, en un día que no sabíamos que existía. Lo hemos descubierto hoy por casualidad.
Muy interesante, por cierto, sí.
Pues,
sí, muy bien.
Pues, Teresa, tú eres la responsable del sector de enseñanza de... tengo un problema, UGT. Iba a decir FETE UGT, pero es que no es así.
Bueno, no es así, pero como si fuera. Soy la secretaria de enseñanza de UGT de Madrid. Bueno, lo de las siglas puede ser importante en cuanto que hubo hace tiempo una fusión de federaciones, sí. Pero vamos, lo importante es que somos UGT en Madrid y el sector de enseñanza, igual que en CETI UGT.
Pues tengo un problema, que a veces me acuerdo y otras veces no, no sé por qué. Quizá porque en el estudio estoy como un poco aturullado.
Bueno, esencialmente seguimos siendo CETI UGT Madrid, pero estamos integrados en una federación y ahora nos llamamos sector de enseñanza de la Federación de Empleadas y Empleados Públicos de Madrid, de UGT de Madrid.
Pues bueno, pues disculpa la poca formalidad de no tener todo preparado. Sin embargo, lo que sí queremos es que nos cuentes, porque nos han llegado y nos preocupan como madres y padres las noticias que nos llegan de sobre escolarización, ¿no? Sobre todo lo que ha sido el proceso que está siendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con las reservas de plazas? ¿Qué noticias hay? Porque ya ha empezado a haber datos.
A ver, nosotros la semana pasada ya empezaron a llegarnos quejas por parte de compañeros afiliados al UGT que tenían verdaderas dificultades para escolarizar a sus hijos en la escuela pública. Recibimos varias llamadas de compañeros que se habían trasladado de zona, o bien que pedían traslado de centro, o bien traslado de enseñanzas. Pero en todo caso, paradójicamente, eran solicitantes, como objetistas solicitantes de la escuela pública, que se estaban quedando sin plaza en sus zonas,
claro.
En las escuelas públicas que ellos habían elegido. Y bueno, en este sentido hay muchos aspectos a señalar. A ver, nosotros desde UGT la valoración que hacemos es que a nivel sindical hemos ido viendo cómo se ha ido trasladando la relevancia de la red pública, de la red de centros públicos, a la red concertada. Y tenemos la impresión de que esto se ha hecho por medio de tres vías fundamentales. Una de ellas es los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid,
sí.
Por las que, en las que han ido de una manera un poquito soterrada y que no se visualiza excesivamente hasta que no haces un análisis en profundidad de los presupuestos, sigue derivando cantidad de dinero de los presupuestos a la concertada, detrayéndolo de la pública, por un lado. Por otro lado, hay un pilar fundamental, que es el famoso decreto 2913 de libertad de elección de centro escolar, que es un decreto muy popular, muy vendible, muy que en su momento dado pensaron que podían adquirir votos, y en pro de la elección de la libertad de elección de centro por parte de las familias, en realidad tenían muy claro cuál era el objetivo. Y el objetivo no era que las familias pudieran elegir libremente el centro donde querían escolarizar a sus hijos, sino que todo el entramado del decreto, unido a la planificación de escolarización que tienen en todas las zonas de Madrid, realmente derivaba a las familias a solicitar en la concertada.
Claro.
Esto es así. Y cada año, desde que se publicó este decreto, cada año recibimos más quejas de nuestros compañeros afiliados o militantes que solicitan centro público para sus hijos y acaban en un centro concertado porque a pesar de la gran demanda que hay en la enseñanza pública, pues hay determinadas zonas donde la planificación de la escolarización, que era donde el tema al que íbamos, la planificación de la escolarización es tan perversa que finalmente acaban escolarizando a sus hijos en la concertada, a pesar de ser solicitantes de la pública, porque, bueno, pues ya te digo, a raíz de traslados y demás, solicitan sus centros públicos, no tienen plaza, y en los servicios de escolarización municipales se les deriva a la oferta concertada. Entonces, lo malo es que ya se han ocupado de que todo esto pues tenga su respaldo normativo. Pues hasta qué punto legítimo pero en todo caso sí tiene su respaldo normativo. La primera que lo respalda es el decreto 2913 de libertad de elección de centros, donde además, que además sirve para justificar
sí.
Que la planificación que hacen de la escolarización año tras año en cada zona, cierran unidades escolares en la escuela pública y incrementan el concierto en unidades en la concertada.
Claro.
Por lo tanto, todas las familias que finalmente quedan fuera del proceso de escolarización en el periodo ordinario,
uh-huh.
acaban acudiendo al SAE, al Servicio de Escolarización, de Atención a la Escolarización, y finalmente acaban donde tienen vacantes, que es en la oferta de la enseñanza concertada.
Sí, nos están llegando, por ejemplo, el domingo pasado, una persona del barrio de San Chinarro me comentaba una situación que ahora no puedo contrastar, pero resumiendo mucho, es que durante el Instituto Manuel Fraga había tenido de las tres líneas una sin cubrirse. Estaban ocupadas las clases por alumnado, no de San Chinarro, o fundamentalmente alumnado de Las Tablas. Este es lo que entendí. De Las Tablas, que está al lado y que carecía de instituto, pero que les dijeron a todos estos alumnos que se fueran a Las Tablas, que se iba a inaugurar un instituto. A la hora de la verdad, no hay tal instituto. Y entonces esos alumnos de Las Tablas que habían dejado ya el centro de San Chinarro, pues se encuentran que ahora la comisión de escolarización les manda a colegios concertados.
Efectivamente.
Esa
es una de las perversiones que te comentaba antes. Y efectivamente Las Tablas, en Monte del Carmelo, es una de las zonas más afectadas por este problema con la escolarización.
Uh-huh.
Es verdad que aquí este año se han unido varios inconvenientes y varios problemas. Por un lado, el más importante, en opinión de UGT, es la planificación civilina que han hecho de potenciar la red concertada en detrimento de la red pública, pero por otro lado ha sido también la implantación del programa informático, del nuevo programa informático de Raíces, que es un programa que se ha utilizado en algunos centros de forma experimental, pero se ha implantado de forma generalizada en todos los centros.
Pero que además, creo que ha sido demasiado reciente, es decir, que no hay tiempo para saber cómo funciona, ¿no?
Efectivamente, es que ha sido justamente en el momento previo al periodo ordinario de escolarización de alumnos, cuando han implantado de forma generalizada en todos los centros el programa Raíces, cuando además ya sabían que estaba dando problemas. A ver, como cualquier nuevo programa informático, siempre se implanta de forma experimental, pero en mi opinión, hasta que no funciona ya del todo bien, no se debería de implantar ya de forma generalizada. Bueno, pues lo han implantado de forma generalizada en todos los centros, en los momentos previos exactamente al periodo de admisión de alumnos. Se han generado muchísimos problemas de calibre considerable, pero fundamentalmente uno de ellos, por ejemplo, es que no ha habido el periodo que había antes de reserva de plaza para los alumnos que proceden de los CEIPS, de los centros, de los colegios al instituto. Siempre hay los colegios que estaban adscritos a algún instituto y hacían un periodo previo de reserva de plaza, un periodo previo al periodo ordinario de escolarización. Antiguamente, ¿quién participa en el periodo ordinario de escolarización? Aquellos alumnos a quienes no se había adjudicado en el periodo de reserva de plaza el centro que deseaban o que les correspondía por adscripción. No, ahora se ha mezclado todo en uno, es todo un totorrevolutum y la verdad es que está funcionando de forma que los resultados en global ha sido que muchas familias se han quedado sin poder escolarizar a sus hijos. Se han publicado la semana pasada los listados definitivos y se encuentran con que no han obtenido plaza en ninguno de los centros públicos que han solicitado.
Claro.
Ese es el resultado. Han acudido a los SAES y, paradójicamente, pues los SAES les recomiendan solicitar de nuevo en este periodo extraordinario que han abierto en próximos días, pues les aconsejan pedir plaza en aquellos centros donde hay vacante. ¿Y dónde tienen vacante? Pues en aquellas unidades que han concertado, de los centros privados concertados de la zona. Uh-huh. O sea, todo esto a mí me hace mucha gracia cuando dicen que el gobierno popular no tiene planificada la red de centros y demás. En nuestra opinión, en opinión de UGT, la tiene muy bien planificada, conforme uh-huh. a sus objetivos, conforme a sus objetivos. Lo que pasa es que los objetivos del gobierno popular no son los objetivos de las familias y de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y la prueba es la cantidad de reclamaciones que está habiendo. Y bueno, sí. Como anécdota te podría decir que la dirección de área de Madrid capital uh-huh. han tenido que habilitar el salón de actos de la calle Vitruvio para sí. recibir la multitud de reclamaciones que está habiendo al respecto, y eso que ahí solamente entran las reclamaciones de las familias cuyos hijos tienen necesidades educativas especiales.
Claro.
Entonces creemos que es algo grave, porque nosotros creemos que el sistema público debería de tener una oferta suficiente de vacantes, de plazas en la escuela pública, sobre todo porque efectivamente, tal y como dice, vamos a ver, si ellos quieren cumplir con el decreto de libertad de elección de centro y demás, uh-huh. en el artículo 4 hace referencia a que mediante la programación anual de la oferta educativa, de manera que se asegure la existencia de oferta suficiente y plural de plazas escolares, que uh-huh. ocurre que ha añadido la coletilla de centros sostenidos con fondos públicos.
Claro.
Con esto lo que hacen es establecer el marco legal que avala que no hay oferta suficiente educativa en la escuela pública.
Estoy viendo, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp en el que estoy, pues me dicen, gente con hermanos dentro, y primera opción, se quedan fuera mientras otros entran, ¿no? Como que es parte de un caos impresionante, ¿no? Y sí. La directora dice de leyes que es por la, no digo la palabra, del nuevo programa Raíces o algo así.
Sí, es que vamos a ver. Por un lado está todo el aspecto político y las intenciones de realizar, de que realmente la red de escuelas públicas sea subsidiaria de la red concertada. Pero es verdad que, por otro lado, han implantado un sistema informático de base de datos y demás, que es el programa Raíces, que por un lado comete errores, pero por otro lado los criterios con los que está confeccionado probablemente se tendrían que plantear que son erróneos. Bien. Es decir, vamos a ver, antes los centros públicos tenían adscripción, los colegios públicos, como te he comentado antes, uh-huh. tenían adscripción a un instituto público, y lógicamente tenían preferencia para que el alumnado de la pública pasara uh-huh. al instituto público de referencia. Tenían adscripción única o múltiple, según las zonas y según las circunstancias. Bien. Pero ya tenían una garantizada una plaza en la escuela pública. Ahora, con el sistema Raíces, en el que ha desaparecido la reserva de plaza, antiguamente que era entre los meses de febrero y marzo, uh-huh. se hace todo en un único proceso. Este único proceso por el cual cada centro, o sea, cada centro hace la baremación del alumno cuya familia haya solicitado, ¿qué ocurre? Pues que en función de las circunstancias, un mismo alumno en cada centro puede tener una baremación diferente. Y un alumno que proceda de la concertada, vosotros sabéis, tenéis que saber que hay una gran cantidad de alumnado que procede de la concertada uh-huh. en secundaria que pretende seguir cursando los estudios en bachillerato en la escuela pública.
Sí, sí, efectivamente.
Y hay muchas solicitudes que proceden de la concertada. Bien, bueno, pues una familia que realice la solicitud para un instituto público puede tener, por circunstancias varias, como la renta o el número de hermanos escolarizados o por familia numerosa, es decir, por circunstancias varias, puede tener un volumen de puntos de puntuación importante. Uh-huh. Pero si hay un alumno que procede de otro centro público cuya inscripción era ese instituto, aunque tenga menos puntuación, tiene preferencia a la hora de la escolarización.
Yeah.
A ver, por un lado puede ser entendible que los que el alumnado procedente del colegio público tenga una inscripción directa, pero a ver cómo explicas a las familias que teniendo más puntuación procediendo de la concertada, también sostenida con fondos públicos, teniendo mucha más puntuación, se queda fuera detrás de otro alumno que ha accedido con menor puntuación. A ver, esto está poniendo tanto a los equipos directivos como al personal de administración y servicios de los centros educativos en una situación muy complicada. Porque eso, claro, eso lo han establecido por medio del programa Raíces, esto va así, esto podrá ser o no razonable, pero esto está ocurriendo.
Y tampoco pueden decir nada, porque, por ejemplo, una compañera de este grupo del que te comentaba, hablando de el inicio de las quejas, dice: ayer comenzaron las preguntas y reclamaciones de las familias y de momento no son capaces de contestar y dicen que tienen mucho trabajo. Es decir, no se está dando respuesta tampoco.
Claro.
Por eso era urgente también en este programa, pues de algún modo, saber, ¿no? Saber qué es lo que está pasando y qué es lo que tienen de algún modo que hacer las familias ante la situación.
Mira, cuando efectivamente es un problema muy importante, de verdad, es un problema muy serio, porque están obligando a multitud de familias demandantes de la escuela pública a escolarizar a sus hijos en la escuela concertada, e incluso a veces con una ideología religiosa que no comparten, porque esto es así. Esto yo creo que desde UGT pensamos que es algo muy grave que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid y es trasladable a otras comunidades. Aparte de que el programa Raíces tenga grandes dificultades, lo cierto es que realmente todo deriva en este objetivo que se han marcado de que la red de escuela pública, de enseñanza pública, sea subsidiaria de la concertada. Si realmente quisieran dar a las familias una libertad de elección de centros, aquella familia que hubiera solicitado única y exclusivamente centros públicos debería de tener un centro público donde escolarizar a sus hijos. Y esto realmente no es así. Ahora mismo los equipos directivos también nos han trasladado sus inquietudes, no solo ya por los fallos de Raíces, es que, bueno, tenemos datos de algunos centros. Mira, en el Islas Musas,
¿sí?,
ahora mismo hay 100 plazas ofertadas para bachillerato y hay 161 solicitudes.
O sea que casi la mitad se quedan fuera.
Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Aquí quedan 61 alumnos, se quedan fuera del centro que han solicitado en primera opción. Si ellos cumplieran su propia normativa, que ya no pedimos, a ver si nos gustaría que hubiera otra normativa, pero si ellos cumplieran su propia normativa, donde te digo que en el artículo 4 del decreto 29.13 sobre libertad de elección de centro, dice que la planificación tiene que ser una planificación suficiente y plural, y que hacen los proyectos educativos expresados por las familias en anteriores procesos de admisión. Señores, si los centros públicos, ustedes están detectando que tienen gran demanda, tienen que establecer previo al proceso de admisión de alumnos una gran oferta de enseñanza pública, de vacantes de enseñanza pública. Pero están estrangulando, ¿por qué? Porque les exigen unos requisitos. Les exigen unos requisitos para mantener una unidad en la escuela pública que no exigen a la concertada. Yo les puedo decir, supongo que conocerán las ratios que se exigen y que se están llevando a cabo en la pública.
Tenemos ya tres minutos, Teresa, y entonces, pues simplemente como aviso, porque efectivamente creo que, o sea, por ir un poquito al grano de eso, situaciones y soluciones que pueden reclamar o deben reclamar las familias.
Claro, bueno, solo quería comentaros así como
sí, dato sí, lo de la ratio.
Claro, la ratio es una, para mantener el concierto en una unidad de la enseñanza concertada, en segundo ciclo de educación infantil o en primaria es de 18 alumnos. Uh-huh. 18 alumnas por 3 son 54. En la escuela pública, si hay 54 solicitudes, mantendrían dos niveles, dos grupos, en el mismo nivel, dos grupos. Mientras que en la concertada, con 18 tienen suficiente para tres grupos. Uh-huh. Luego, aparte, hay una serie de excepciones que les permiten incluso ratios inferiores durante todo el periodo del concierto. Entonces, ¿qué pueden hacer las familias? Nosotros lo que estamos orientando desde UGT a las familias de los compañeros afiliados a militantes uh-huh. es que acudan a las APAs de los centros educativos que han solicitado, que acudan a las APAs, que acudan a la Federación de uh-huh. A la CAPA, a Ginés de los Ríos, y que se unan todos, que reclamen la plaza que consideran que deben, en la que deben escolarizar a sus hijos, que reclamen la escolarización en centros públicos, que hagan la mayor uh-huh. demanda posible y que denuncien la situación a todos los niveles, como lo vamos a hacer desde UGT. Uh-huh. Porque desde UGT consideramos que si la lucha la establecemos desde toda la comunidad educativa, quizá podamos conseguir algunos objetivos.
Solo una nota muy breve, porque creo que ya no hay exámenes en septiembre y esto sí. es un elemento que también va a generar un gran problema para el alumnado que a lo mejor no apruebe, o ¿cómo va?
Bueno, este tema, de como sabéis, es el traslado de los exámenes extraordinarios, de las pruebas extraordinarias. De septiembre a junio fue una decisión unilateral por parte de la consejería. UGT no estaba de acuerdo por múltiples motivos. Uno de ellos es el motivo organizativo de los centros. Van a tener a los centros con unos problemas organizativos con respecto a los alumnos que hayan aprobado las asignaturas, que no van a tener algo claro que hacer en el centro, y los alumnos que tengan suspensas algunas asignaturas. Hay unas dificultades organizativas impresionantes. Nosotros hemos recibido las quejas de muchos profesores y equipos directivos a la hora de la organización del centro durante esos periodos que establecen y demás. Ahora bien, por otro lado, consideramos que el alumnado dispone de mucho menos tiempo para llevar a cabo la recuperación de la asignatura. Y por otro lado, se carga en el concepto de evaluación continua que tiene que seguir el alumnado de forma evolutiva y de forma natural. Uh-huh. Es imposible que si durante un año, todo un año, un alumno llega a una evaluación final en el que no ha superado los objetivos mínimos, luego en 15 días, por arte de vivir loque y demás, pues consiga superar la asignatura. Mientras que si tiene 2 meses, de una manera o de otra, si tiene voluntad de sacar adelante, quizás uh-huh. sí que dispondría de tiempo para ello. Nosotros consideramos que es una medida que no se ha tomado adecuadamente. Nos la vendieron, entre comillas, a la comunidad educativa como una medida positiva para que luego el 1 de septiembre estuviera todo organizado en los centros. Uh-huh. Y hemos descubierto, bueno, ya lo sabíamos, ya lo habíamos anticipado. No es cierto, no es cierto. Ni las plantillas definitivas van a estar el día 1 de septiembre en los centros, ni el alumnado tampoco, porque el alumnado se ve ahora en un proceso en el que tiene que hacer, como anteriormente, un peregrinaje de instituto en instituto para uh-huh. ver en qué plaza, en qué instituto puede conseguir una plaza pública.
Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias por habernos comentado una situación tan compleja y desde luego tenemos que lanzar el mensaje a reclamar, a unirse a las APAs, a la federación que está ahí para apoyar, y entiendo que desde la labor sindical también. Gracias. Vamos a ver si es la novedad o se resuelve ya para el próximo año, pero sobre todo que la escuela pública no quede como algo subsidiario, que no se hagan trampas.
Efectivamente. os agradezco que hayáis contactado con UGT, porque creo que en este sentido estamos defendiendo lo mismo. Y ya te digo, nosotros dirigimos a nuestros afiliados a las juntas para correspondientes, porque no es lo mismo perseguir unos objetivos en solitario, que puedes tener una lucha en la que te puedes sentir muy defraudado por la situación actual, que dentro de una organización organizada como pueden ser las APAs, con una asesoría jurídica y demás que pueden ayudarles a encauzar todas sus reclamaciones y demás.
Bueno.
Y luego pues nada, muchas gracias por contar con UGT y con vosotros.
Pues...
Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Pues gracias, Teresa, y un abrazo muy fuerte.
Venga,
hasta pronto.
Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural.
El tema del concurso de Aranjuez era el decir no, y este es el tema de esta canción de Shakira, con la que vamos a recibir a Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Valentín.
Hola.
Menudo fin de semana, enhorabuena por esa presentación, por tu libro. Es una edición preciosa y tenemos que un día verla aquí con detenimiento.
Bueno, pues muchas gracias. Ya por fin, uno de mis grandes sueños, gracias a la editorial Lo que no existe, se ha cumplido.
Pues Valentín, dedicaremos, como te digo, un día, y te iba a decir, porque estamos ya en el filo del programa, que esa reflexión que estabas moviendo este fin de semana, después de haber hablado con la responsable de enseñanza de FETE-UGT,
sí,
sobre las trampas que se están haciendo para derivar a la privada el alumnado de la pública, pues queríamos escuchar tu texto.
El texto no lo he podido hoy hacer. He fallado.
Lo tenías. El texto que han.
Espera, es que. Perdóname hoy, Juan.
No te preocupes.
Porque estoy todavía como flotando.
Pues sí, la verdad es que no es para menos. Has conseguido, a partir de tus 90 años, que te publiquen el libro. Y bueno, pues es una reflexión que no quiero que se pierda. ¿Y qué te parece? La próxima semana la traes, ¿vale?
Vale, de acuerdo. Yo, mira, Aranjuez para mí tiene un sentimiento especial, porque ahí fue donde estuve interno en un colegio, en Aranjuez.
Uh-huh. Nos has contado además ese maestro de geografía que en el patio con la tierra os enseñaba dónde estaban las capitales,
sí,
del mundo.
Sí, fue uno de los profesores, yo creo, hace muchos años, fíjate, siendo yo niño, que ya intuía que jugando los niños se puede aprender mucho, a lo mejor más que con un libro delante. Y había un patio muy grande donde se trazó el mapa de España y con unos puntos se marcaron las capitales.
Pues Valentín, vamos a tener que decir ya adiós, porque viene otro programa y la próxima semana ese texto nos lo debes, ¿vale?
Vale, pues os lo debo y perdonarme.
Nada.
Pido perdón a Radio Enlace.
Esta es tu casa y tienes que sentirte como en casa. Y a todas, pues que, y a todos, que recordéis que tenemos una dirección de correo electrónico que es radio@fapagenerdelosrios.org para cualquier propuesta, tema, consulta, lo que queráis. Valentín, un abrazo.
Gracias, Juan, igualmente, y disculparme, por favor.
Bueno, por favor. Vamos a decir que no con Shakira, pero a las disculpas que no son necesarias. Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.
Después de mis 26, la paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy.